Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 26 de junio. Asoma la cabeza, y bien grande que la tiene, la ola de calor. Está aquí ya. Eso se traduce en termómetros que van a ir subiendo a lo largo de la jornada hasta los 38 grados. La noche ha sido calurosa, tropical. Y ustedes supongo que lo han notado como cualquiera de los que estamos aquí en la radio. Está activado el aviso amarillo por calor en Madrid, aunque de momento a estas horas, bueno, pues son las 7 de la mañana, 18 grados en la sierra, que no está nada mal, 23 en el sur y 22 en la capital. Si van a entrar a Madrid por la A5, carretera de Extremadura, desde las 11 de esta mañana, que no les sorprenda que los semáforos estén en ámbar. A esa hora se desactivan los semáforos como tales, queda la luz ámbar de momento hasta que sean desmontados, y ya los conductores no tienen ustedes que pararse, aunque sí mantener una velocidad inferior a los 70 kilómetros a la hora, porque sí permanece el radar de tramo. Esta es una de las primeras medidas del nuevo gobierno municipal del señor Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, que junto a la señora Villacís, vicealcaldesa, gobierna en coalición la capital de España. Y sin el apoyo de Vox, salvo la investidura del señor Almeida. Ya veremos qué ocurre más adelante, porque en realidad son imprescindibles los votos, la mayoría es necesaria para aprobar los presupuestos. Hay decisiones como esta de hoy que no necesitan más que una decisión del alcalde. Vox ha roto la negociación con el Partido Popular porque considera que no ha cumplido el Partido Popular lo que firmaron la madrugada del 14 al 15 de junio. ¿Qué firmaron? Lo que ya hemos contado aquí desde casi el primer día. Concejalías de gobierno y dirección de entes administrativos públicos. Por ejemplo, el Club de Campo. Están contando los compañeros del Independiente que, según fuentes de Vox, les han ofrecido lo más pijo. Dicen en el Partido Popular que no es que se lo hayan ofrecido, es que lo ha pedido Vox. En esas estamos. En si el Club de Campo o no, la sociedad del Club de Campo tiene un presidente de Vox. Vox ha roto la negociación, aunque hay un plazo de 20 días, que empezó a contar el día 15, y han roto antes de ese plazo. Y ese es el reproche que le hace el Partido Popular. Pero Vox dice, el alcalde no ha modificado la estructura del gobierno municipal. Total, conclusión. Órdago de Vox, pero no solo en Madrid, sino en aquellos lugares donde es necesario el voto de Vox, o ha sido necesario el voto de Vox en la investidura, pues ya no me junto. Rompo con el Partido Popular y no negocio. Y no negocio la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Murcia, que son situaciones paralelas y similares. En ambos casos, el PP busca un gobierno con Ciudadanos, y necesitará a Vox en la investidura. Bueno, pues el órdago es, ya veremos lo que hacemos en la investidura, porque ayer decía el portavoz de Vox en el Congreso, el señor Espinosa de los Monteros, que pasamos a la oposición. Bueno, uno pasa a la oposición si viene del gobierno. Sigue usted en el mismo sitio. La oposición puede ser al Partido Popular y Ciudadanos o a la izquierda de Madrid. ¿Vox va a permitir un gobierno de la izquierda de Madrid? Es una pregunta para esta mañana. A las 10 de la mañana la señora Monasterio, la portavoz en la Asamblea de Madrid, hace una propuesta de negociación a todos los partidos. ¿Qué puede ocurrir? Que se vaya a una investidura en Madrid y a que a partir de ahí, bueno, pues veremos quién sale elegido. La investidura que puede presentar la señora Díaz Ayuso y si apoya a Vox o no, sin un acuerdo previo. En esas estamos. También se está lo mismo en la investidura de Pedro Sánchez. Pero el órdago aquí es al revés. Es Pedro Sánchez el que echa el órdago. Y le ha dicho a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, que bueno, vamos a la investidura y a retratarse y a mojarse en la investidura. Sánchez ayer cogió el avión para volver del trayecto en tren a Granada, en la inauguración del AVE, y después el helicóptero hasta el Palacio de la Moncloa para reunirse con Iglesias. No al gobierno de coalición, la cooperación es otra cosa, pero si no hay un acuerdo programático, pues a partir de ahí, en la investidura nos vemos. ¿Qué va a ser en julio, dentro de unos días? Posiblemente también en Madrid, aunque Vox quiere estirar la cuerda hasta septiembre para mantener la presión y el protagonismo. A esta hora, la noticia es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues, Juan Pablo, seguimos pendientes de ese alcance con un camión implicado en la M50 en Getafe, sentido A4, que está cortando uno de los carriles. Además, intensidad ya para entrar a 2 Torrejón y San Fernando, A4, Valdemoro y Pinto, A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5, El Corcón y Campamento, y la A6 en El Plantío. En la M40, Vallecas hasta Coslada, sentido A2 y, sobre todo, en Pozuelo, sentido A6.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos los detalles de la crónica de la actualidad madrileña. Antes, un vistazo al esencial de las noticias con las que comienza este día en España. Las negociaciones entre el PSOE y Podemos no avanzan para el gobierno de España. Después del encuentro de ayer entre Sánchez y Iglesias en la Moncloa, las posiciones están cada vez más alejadas, hasta el punto de que Iglesias abre la puerta a votar no a Sánchez en la investidura. La amenaza no afecta a Sánchez, que irá a la investidura. Abrirá el plazo de 2 meses, si es fallida, para la elección de presidente y si no, elecciones. Y ahí es donde espera Sánchez a casi todo el mundo, Noelia Ontoria.
Podríamos ir a una investidura fallida, es la advertencia del PSOE después de constatar que Podemos podría votar en contra de Pedro Sánchez por no cumplir con sus expectativas. Según fuentes socialistas, Pablo Iglesias habría pedido ayer de nuevo en la Moncloa entrar en el gobierno, algo a lo que Sánchez volvía a negarse. El candidato insiste en un pacto programático, puestos en la administración y, como novedad, una comisión de seguimiento al posible acuerdo de gobernabilidad. En Podemos aseguran que no van a entrar en disputas sobre sillones grandes o pequeños y, aunque no aclaran si votarán en contra, tras la entrevista constatan que el PSOE aún no se ha decidido por un acuerdo con la izquierda o con la derecha y que esperarán a que se aclare para seguir negociando. Antes de celebrarse la reunión, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, negaba que se esté complicando la investidura.
No, la investidura no se complica, la investidura se trabaja, se presentará e intentaremos reunir el máximo apoyo, es como debe ser.
El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, también aseguraba por la mañana que su partido persistirá para lograr un acuerdo.
Y entonces, como creemos que es perfectamente posible, lo que no nos vamos a dar es por vencidos en estos momentos.
Hoy el presidente del gobierno viaja a la reunión del G20 que se celebra en Japón, por lo que las negociaciones sobre su investidura no se reactivarán hasta la próxima semana, pero advierten que con o sin el apoyo de Podemos, Sánchez se presentará a la investidura en julio.
Pedro Sánchez podría contar con el voto positivo de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro si los socialistas aceptan un acuerdo que les separe del separatismo y el nacionalismo vasco de Bildu y Geroa Bai en Navarra, donde hoy comienza una ronda de consultas para la investidura. Así se lo han hecho saber desde la formación coaligada con el PP y Ciudadanos en Navarra Suma, una mano tendida con generosidad a la que se ha referido Pablo Casado.
En esta semana y en la anterior, yo lo que le he ofrecido es no facilitar una investidura, porque no para eso nos votaron los españoles, pero sí dar estabilidad a una legislatura. Y por eso revalidamos esos 7 pactos de Estado y le ofrecimos un octavo, que es Navarra.
En Ciudadanos sigue abierta la crisis por el veto a Sánchez y su política de pactos. El líder de la formación en Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido la abstención para frenar los acuerdos con los nacionalistas e independentistas. Flor Carazo.
Francisco Igea discrepa de la estrategia de Ciudadanos, pero no deja el partido.
No abandonaré mi partido. No lo abandonaré porque creo que es el instrumento más eficaz que hay para hacer política en este país.
El líder de la formación naranja en Castilla y León defiende la abstención. Apuesta por hacer una oferta programática para dejar en evidencia a Sánchez.
Creo que si no hacemos una oferta programática concreta, de políticas públicas concretas, no podemos desenmascarar el mensaje y la trampa en la que está instalada ahora mismo el presidente Sánchez.
Pero Ciudadanos mantiene su no al presidente del gobierno. Su portavoz Inés Arrimadas ha quitado importancia a las discrepancias.
Es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas 4 personas de la Ejecutiva, que votaron a favor de mantenernos en el criterio del no al sanchismo y sí a España, y ahora prefieren hacer otra cosa.
En medio de las dimisiones, 6 independientes se han afiliado al partido, entre ellos Edmundo Val y Marcos de Quinto.
Mientras tanto, los políticos independentistas en prisión preventiva a la espera de su sentencia por el caso de la rebelión que se ha juzgado en el Tribunal Supremo llegarán hoy a las cárceles de Cataluña, las que ya estuvieron entre julio del 18 y el inicio del juicio. El presidente de la Generalitat, Quintorra, tiene previsto visitar esta tarde la cárcel de Lledoners, donde ingresarán los 7 hombres. Mientras tanto, el Supremo ha iniciado ya los trámites para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, informa Lupi Ortiz.
El Supremo abre la vía para preguntar en Europa, lo que no significa que lo haga finalmente. De momento, ha dado un plazo de 3 días a Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox y la defensa de Oriol Junqueras para que se pronuncien sobre la presentación de una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión. La Fiscalía ya avanzó que no cree que deba acudir a ese tribunal con sede en Luxemburgo, porque está todo claro para el Ministerio Público. Junqueras no es europarlamentario de pleno derecho, solo electo, porque no ha tomado posesión de su acta. Por lo tanto, no le asiste ningún tipo de inmunidad. A que la cuestión se resuelva, esperará Junqueras en prisión, porque el Supremo ha decidido no resolver ningún tipo de recurso hasta que llegue la aclaración.
Por cierto, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha confesado que habla por teléfono con Junqueras, y lo hizo antes de comenzar el juicio. Ha señalado que lo volvería a hacer porque él es un militante del diálogo y del entendimiento con Cataluña, y que espera que la sentencia del Tribunal Supremo no comprometa ese diálogo, es decir, que habrá que hablar del indulto.
Yo deseo que sea una sentencia que nos permita, con el respeto, por supuesto, al Tribunal Supremo, que nos permita recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia.
7:11, la edad media de emancipación de los jóvenes españoles se sitúa en 30 años, según informe de Sigma 2 sobre los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda. Las conclusiones del estudio salen de la respuesta de 2.000 jóvenes de entre 18 y 34 años, Pablo López.
Ser económicamente dependiente es el principal problema que encuentran los jóvenes para poder independizarse. Un 42% de los encuestados reconocen no percibir ningún ingreso y un 20% menos de 1.000 euros al mes. Unas cifras que dificultan tanto la emancipación como el acceso a la vivienda deseada. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2 y autora del informe.
¿Por qué no vives donde te gustaría vivir? Trabajo, pero me faltan recursos económicos. Es verdad, hay jóvenes que están en el mercado de trabajo, pero evidentemente esos salarios todavía no les permiten tener o una vivienda en propiedad o una vivienda incluso en alquiler.
Sin embargo, a pesar de no vivir en la vivienda deseada o de la forma en la que les gustaría, 7 de cada 10 jóvenes dicen estar satisfechos con su vivienda. Una vivienda deseada sería la que tendría las siguientes características.
¿Cuánta superficie debería tener la vivienda del futuro? Pues 106 metros cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños.
Solo 7 de cada 10 jóvenes tienen gastos vinculados a la vivienda. Con una media de 370 euros, el mayor gasto es el alquiler, 473 euros de media, mientras que la compra de un hogar supone 463 euros.
Más de 45 millones de personas, el 97% de la población, estuvieron expuestas en 2018 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El coste para la sanidad pública sería de 40.000 millones de euros. Datos que ha dado a conocer Ecologistas en Acción, según el informe sobre calidad del aire que elabora anualmente y que nos cuenta Neus Cerdá.
En 2018 se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación y esto se debe a que el año pasado fue un año muy húmedo. Pese a esta mejora, más de 45 millones de españoles respiraron aire contaminado, como explica Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe.
Pues un 97% de la población y un 92% del territorio español han seguido expuestos durante 2018 a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
El año pasado se produjeron hasta 30.000 muertes por enfermedades derivadas de la contaminación.
Más de 30.000 personas cada año, 27.000 por partículas, pero 9.000 por dióxido de nitrógeno y 2.000 por ozono. Sin embargo, no se están adoptando las medidas mínimas sanitarias, que por ejemplo sí que se adoptan con relación a otras enfermedades como las enfermedades infecciosas, ¿no?
Ecologistas ha criticado que el nuevo ayuntamiento madrileño quiera derogar Madrid Central. Según los últimos datos, desde abril hasta este 22 de junio se han alcanzado niveles récord de baja contaminación en la zona centro.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Estados Unidos. Donald Trump tensa la cuerda con Irán y en un tuit dice que responderá con fuerza grande y abrumadora a cualquier ataque contra objetivos estadounidenses por parte de Teherán, y especifica Trump que abrumadora significa en algunos ámbitos erradicación. Otro frente abierto del presidente norteamericano, el fiscal especial Robert Mueller, va a testificar a puerta abierta en el Congreso el 17 de julio para responder a las preguntas acerca de su investigación de la trama rusa. Y la ola de calor que ya está instalada en Europa y además más irá más en los próximos días, menos en España, que estamos acostumbrados a este calor excesivo. En Francia, por ejemplo, las autoridades han declarado la alerta naranja por temperaturas de 35 a 40 grados. En la mente de todos, el año 2003, donde hubo un calor similar y murieron 15.000 personas en 15 días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos el detalle de la crónica de Madrid, empezando por los semáforos de la A5, Carlos Ibáñez.
Que en poco de menos de 4 horas, Juan Pablo, exactamente a las 11, van a quedar en ámbar. Eso es lo que se conoce como un apagado técnico. Así van a seguir hasta que en los próximos días sean desmantelados definitivamente los conductores. También se van a encontrar esta mañana modificadas las señales horizontales, pero hay que tener en cuenta que nada cambia en lo que se refiere al radar de tramo sentido salida. Va a seguir multando a todos aquellos que superen los 70 kilómetros por hora. En cualquier caso, son decisiones adaptadas con criterios de seguridad que algunos madrileños comparten y otros no tanto.
Fenomenal, porque no me gustan nada. Hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
Bueno, y quienes estén circulando hoy por ese tramo de la 5 pueden comprobar que ya se ha eliminado la línea continua en el carril bus para poder utilizarlo como carril de aceleración. Lo siguiente, aunque tendremos que esperar al próximo año para empezar a verlo, será el soterramiento de ese tramo de la carretera de Extremadura. Pero la actualidad del día pasa también por la política, por ese órdago que Vox ha lanzado al Partido Popular. Ha anunciado que se pasa a la oposición y que eso significa que rompe con los populares en todos los ayuntamientos donde no se cumpla lo firmado, incluyendo, por supuesto, el de Madrid. El Partido Popular no se da por aludido, dice que cumplirá con lo acordado porque aún no se ha terminado ese plazo de tiempo que se dieron para hacerlo. Beatriz Marín.
Entiende Vox que el Partido Popular no ha cumplido lo pactado. En el documento que han hecho público se expone que van a apoyar gobiernos de coalición en ayuntamientos donde la alianza con Partido Popular y Ciudadanos puede impedir un gobierno de izquierdas y que se va a nombrar a personas que indique Vox en concejalías de gobierno. Un compromiso no cumplido en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid. Por eso Vox rompe con el Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación en el Congreso.
Y ante la constancia de que los que parecían que iban a ser socios de gobierno, con los que se había llegado a un acuerdo sensato, sencillamente no son de fiar, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad, de ningún tipo, en ninguna entidad, en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo.
El Partido Popular se justifica, pactaron 20 días para negociar y les pide a los de Santiago Abascal que tengan alturas de miras y que lo importante, dicen, más allá de los puestos, es sacar a la izquierda de los ayuntamientos. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.
Hemos convencido a los ciudadanos, especialmente a los de Madrid, a los de Murcia y a los de otros lugares, para echar a la izquierda y ahora no puede ser que sea más difícil convencer a Vox que a los propios madrileños el día de las elecciones.
Pero Vox no cede y dice que donde el Partido Popular no cumpla van a pasar a la oposición para controlar a los gobiernos en minoría formados por el PP y Ciudadanos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho, advertido que está dispuesto a cumplir lo firmado y que nada de lo hecho hasta ahora en el consistorio es inamovible.
Yo lo que digo es que le hice un planteamiento sensato y razonable, que en él se contenían una serie de propuestas y que por otra parte las estructuras del Ayuntamiento de Madrid no son inmodificables. Y por tanto, que hay opciones para que Vox podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox, que por cierto ya se ha hecho público, y que nosotros estamos, insisto, dispuestos a cumplir dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
En cualquier caso, la nueva postura de Vox complica la situación en la Comunidad de Madrid. A las 10 de esta mañana comparece en la Asamblea Rocío Monasterio para exponer sus condiciones programáticas para dar apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Vox va a priorizar la negociación y el cumplimiento de un programa a la concesión de puestos concretos dentro de la comunidad. José Frutos.
Nuevo día de protagonismo para Vox. Rocío Monasterio presenta esta mañana las condiciones programáticas de su partido para apoyar la investidura del próximo presidente regional. Lo hace más de una semana después de que Vox abortara las negociaciones con el PP en la comunidad y tras pasar a la oposición en el ayuntamiento. El apoyo de Vox es imprescindible para que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso sea presidenta. Ella cree que no peligra su investidura.
Creo que nos van a presentar un documento en los medios. Lo que tenemos que hacer es analizarlo y, bueno, buscar la manera de transaccionarlo. Si hay alguno que no estamos de acuerdo, pero buscar un entendimiento.
El presidente de la Asamblea tiene que presentar al candidato a la investidura antes del martes. Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando programa y nombres, pero el portavoz naranja, Ignacio Aguado, reconoce que Vox tiene la sartén por el mango.
Y en el caso concreto de Vox, tendrá que ser Vox el que decida si permite que se ponga en marcha ese gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid o si lo bloquea.
En esta situación de incertidumbre, la izquierda ve oportunidades para que el socialista Gabilondo pueda presentarse al pleno de investidura. Mónica García, Más Madrid.
Hay una alternativa que podemos poner a disposición de los ciudadanos para olvidar el pasado de esta comunidad que solo habla de púnicas, gúrteles, lezos, másteres.
Pero para que Gabilondo sea presidente haría falta al menos la abstención de Ciudadanos o la de Vox.
Entre tanto, el gobierno regional sigue en funciones y tomando decisiones. La de ayer, dedicar varios millones de euros a reformar servicios del 12 de octubre y de La Paz. Begoña Alarcón.
Las urgencias del 12 de octubre permanecerán en su ubicación actual, conectadas con el nuevo edificio de hospital. En la planta baja se ubicarán los boxes de reanimación y diagnóstico para pacientes menos graves. En la planta superior estará también la nueva UCI de trauma y emergencias asociada al helipuerto. Pedro Royán, presidente en funciones.
El actual edificio será reformado por completo, no solo en una nueva distribución de espacios acorde al plan funcional previamente diseñado, sino también a sus acabados e instalaciones para garantizar la seguridad del paciente y adaptarse a las exigencias tanto técnicas como normativas.
También se ha autorizado la adjudicación de la reforma de la UCI pediátrica de La Paz por un importe de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses y medio. Se trasladará a la segunda planta del hospital infantil, ampliará su capacidad en un 20% y tendrá boxes individuales, explica Royán.
Para ello se van a construir espacios individuales en lugar de las clásicas salas comunes, favoreciendo la privacidad de los niños ingresados y facilitando también que puedan estar acompañados en todo momento por sus familiares, disponiendo además de un aseo integrado de manera individual.
Obras que forman parte del plan de modernización de los grandes hospitales madrileños.
Y mucha atención porque se mantiene para hoy activado el aviso amarillo por intenso calor en Madrid. Podemos alcanzar hoy los 38 grados, Eva Prat.
La ola de calor que afecta a toda Europa va a durar en España 6 días y su punto álgido será entre el jueves y el viernes, llegando a los 42 grados. En Madrid seguimos en alerta amarilla con temperaturas que hoy van a alcanzar los 38 grados. También las noches serán tropicales con el termómetro marcando los 25. Desde el 112 recuerdan algunos consejos básicos para hacer frente al calor.
También es importante beber agua de forma abundante y frecuente, incluso cuando no tengamos sed, y ofrecer siempre hidratación a las personas enfermas, a los ancianos y a los niños. En cuanto a la alimentación para estos días, recomendamos una comida ligera, basada sobre todo en frutas y verduras y también incluso en legumbres que se pueden usar en ensalada.
Los meteorólogos creen que es probable que los altos registros persistan hasta el próximo 1 de julio. Con estas serían 94 las olas de calor que ha tenido nuestro país desde 1975.
Y el Colegio de Psicólogos de Madrid ha premiado a Onda Madrid y a Telemadrid por la mejor labor de divulgación en psicología. Premio que el colegio ha otorgado a esta casa por esa labor de divulgación y el trabajo de sus profesionales informando de una forma profesional y rigurosa a la sociedad. Recogían anoche el premio Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Nosotros en la nueva Telemadrid y en la nueva Onda Madrid, en la nueva radiotelevisión pública que echó a andar hace 2 años, tenemos un eslogan que seguimos defendiendo cada día y que dice "Estamos para ti" y que creo que responde muy bien a la filosofía de quien hoy nos entrega este premio del Colegio de Psicólogos de Madrid, así que muchísimas gracias.
Y muchísimas felicidades a todos los compañeros de Onda Madrid y de Telemadrid. Las 7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el pulso errejonista por el control de Más Madrid pone en riesgo su futuro. Vox plantea hoy sus mínimos para apoyar un gobierno regional. Una plaga de algas obliga a vaciar el Lago de las Cruces por tercer año. Empieza la reforma de la paz para la renovación de la UCI pediátrica. El Mundo titula: Vox encarece el apoyo a Ayuso, rompe el pacto con el PP y deja a Almeida en minoría por no darle concejalías. Desvela el documento en el que le prometía una coalición. Hasta 60 euros de fianza por estudiante por el préstamo de libros de texto. Detenido un falso espía por abusar de menores en Aluche. La Razón titula: el PP confía en una investidura de Ayuso en julio. Almeida afrontará un gobierno en minoría. Ciudadanos, si se apoya en la izquierda en Madrid, en 14 municipios de la comunidad. Boom turístico: mujer española de 36 años, el perfil de Airbnb. El País titula: vía libre para cachear a inmigrantes. El choque entre PP y Vox amenaza con dificultar la gestión del ayuntamiento. Más Madrid pide un pleno por el aval al padre de Díaz Ayuso. El ayuntamiento se despreocupa de los foros locales. 20 minutos. Almeida pide tiempo a Vox tras su amenaza de retirar el apoyo al gobierno de PP y Ciudadanos. El Real Madrid anuncia su llegada al fútbol femenino. Colaborará con el Club Deportivo Tacón y lo absorberá en 2020. Y en Madrid Diario, Vox hace público su acuerdo con el PP, pero rompe con Almeida por incumplirlo. Monasterio no negociará con Ayuso.
Nos queda la crónica de la cultura, hoy con la firma de Marta Zúñiga.
La escritora Elvira Lindo estrena El niño y la bestia, un experimento literario musical en el que narra en directo las aventuras que le contó su padre. Estará acompañada por los músicos del Linien Ensemble.
Creo que tiene una parte muy emocionante y muy reconocible para todos nosotros, porque es una historia más de la guerra posguerra que se repite en muchísimas familias.
Se estrenará en el seno del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. El Museo ABC acoge la exposición Autorretrato en Interior del artista tarraconense Guillermo Peñalver. Traslada al visitante a su estudio, al lugar donde se funde su vida profesional y personal. El artista habitual del color ha optado en esta ocasión por el blanco. Se presenta en unas horas la programación del Teatro Español, mientras continúa en su sede el Festival CIP, coordinado por Judith Pujol. Hoy en el seno de este Festival CIP, que cumple 3 ediciones, podrán ver Masa en la Sala Margarita Sirgu, Sacrificio en la Tirso de Molina y Control Freak en la sala principal.
Limpia, limpia este vidriado. Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. Si Bernardo no ve reluciente las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan.
Personajes femeninos icónicos protagonizan su propio ciclo de cine en la Casa Museo Lope de Vega. El año Lorca 2019, el ciclo cinematográfico va a arrancar con La casa de Bernarda Alba. Será de entrada libre y se llevará a cabo todos los miércoles de julio en la Casa Museo. Y Elton John en Madrid, esta noche a las 9, en el Within Center. Que lo disfruten. Ice cubes on the back of your neck. Warm and blowing through the parking lot. Radio humming in every car. And it feels like the clocks have stopped.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid. Lips on moon just cast its spell. We grab that magic just because. We remember and never forget. What a wonderful crazy night that was.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, estamos ahora, Juan Pablo, pendientes de una colisión de entrada por la A4 en Pinto, que se suma a las retenciones habituales y está generando bastante saturación en esa entrada por la carretera de Andalucía. Además, a esta hora, por todas las arterias principales, encontramos tramos muy saturados. A1, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando, A42, desde Parla hasta Getafe, A5, El Corcón y Campamento, A6, Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, en la M40, Barrio de la Fortuna, A5, desde Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo en sentido A1, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada, todo ese tramo también bastante saturado en sentido A2. También en sentido norte, desde Alcorcón hasta Boadilla, la M50 saturada hasta ahora.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento la hora punta en lo que respecta a las vías más céntricas y en los accesos también céntricos de la ciudad y la M30, sin ningún incidente, sin ningún percance que destacar, por lo tanto, en ese sentido, tranquilidad. Y hora punta que ya se deja notar en algunas entradas, como desde el sur, sobre todo el paseo de Santa María de la Cabeza, movimientos más lentos en la M30 a partir de Méndez Álvaro en sentido Nudo de Pío XII o en sentido Vicente Calderón, todavía tranquilo el cierre norte. Y en el centro sí tenemos que destacar la circulación más complicada en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 26 de junio. Recuerden, por cierto, que a las 11 de la mañana los semáforos de la A5 de la carretera de Extremadura se quedarán en ámbar y ya no habrá que parar, aunque se mantendrá el radar de tramo para que los conductores no superen ustedes los 70 kilómetros a la hora. Ténganlo en cuenta, a partir de las 11 de la mañana, al comienzo de este primer día oficial de la primera ola de calor en la que rozaremos los 38 grados este verano, en algunos puntos de la región, sobre todo en el sur, 38 hoy y mañana subiendo. Vayan por la sombra. Después de una noche tropical, la crónica de las últimas horas va de órdagos. Incluso se puede decir de olas de calor. Órdago número 1, el de Vox al PP, dando por roto su pacto en ayuntamientos, incluido el de Madrid, y dejando en minoría a los gobiernos municipales del PP y Ciudadanos. Dicen que se pasan a la oposición, la pregunta es dónde estaban antes si se pasan de la oposición. Órdago número 2, el de Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, abriendo la puerta a rechazar la investidura. Órdago número 3, el de Sánchez a Iglesias, al seguir decidido a una investidura aunque no haya comprometido los apoyos previos. Y ya veremos lo que pasa después. Y órdago número 4, el de los díscolos de Ciudadanos, que resalta la advertencia de la dirección y siguen defendiendo la abstención para convertir a Sánchez en presidente. Pues eso, entre órdagos y calores, comienza esta jornada que tiene otras noticias que avanza ya Ángela Beato.
Pedro Sánchez va a huir del calor de Madrid y viajar hasta la ciudad japonesa de Osaka, donde se encontrarán unos agradables 23 grados y una cumbre del G20, la segunda en la que participa. 15 grados más se van a encontrar los presos independentistas a su llegada a la prisión catalana de Lledoners. Habrá concentración de partidarios a las puertas para darles la bienvenida y elevar seguro aún más la temperatura. 37 grados esperan en París, donde Josu Ternera comparece este miércoles ante el Tribunal de Apelación, que va a empezar a abordar las demandas de extradición a España. Poco más de 30 grados soportarán los ministros Josep Borrell y Margarita Robles en Bruselas cuando asistan a la inauguración de una sala en el cuartel general de la OTAN con el nombre del que fuera presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Y dejo ya las temperaturas porque, total, parezco la mujer del tiempo y no es el caso.
Gracias.
Hoy se hablará además de los plenos de investidura en Baleares y en Cantabria, de la ronda de contactos para buscar candidato a la presidencia de Navarra y de lo que diga la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que comparece para dar a conocer su postura en las negociaciones para la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocida popularmente por ustedes como AIREF, presenta el estudio Los programas de rentas mínimas en España. Por cierto, queridos contribuyentes, si la declaración de la renta les sale a pagar y todavía no la han presentado, este miércoles 26 de junio es la fecha límite para quienes la abonan mediante domiciliación bancaria. De los tribunales hoy juzgan en Granada al doctor Jesús Candel, más conocido como Spiriman, por supuestas injurias y calumnias a Susana Díaz en los vídeos que viralizó durante la época en que Susana Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía. Ella declarará como testigo por videoconferencia. Hablando de sanidad, hoy en el Hospital Niño Jesús de Madrid presentan en sociedad a su mascota, una pata de nombre Doctora Quack, que es el nombre más adecuado para una pata, Colmenarejo.
Sin duda, sin duda.
Hoy también conoceremos...
Una pata muy chula, sí.
Conoceremos las fechas del calendario escolar para el curso 2019-2020. Todos los padres, todas las familias pendientes de esta noticia, que para ellos era la noticia del día. La plataforma de afectados por Madrid Central va a hacer balance de sus acciones, a sugerir alternativas a Madrid Central y a contar cuáles son sus objetivos ahora que ya no está Carmena. Precisamente dentro de Madrid Central hay esta tarde un juego de la OCA gigante para sensibilizar en materia de igualdad de derechos de las personas LGTBI. En el apartado de efemérides, dos referentes madrileños celebran aniversario. Tal día como hoy, hace 50 años, era inaugurado el teleférico. ¿Has montado alguna vez, no?
No.
Pues todavía te queda tiempo.
Sí, depende de las ganas que tenga que subir al alto.
Y del vértigo que tengas.
Correcto.
Algo más veterana es la mallorquina, un referente para todos los madrileños y turistas golosos en concreto, en plena Puerta del Sol. Cumple 125 años. Sus dueños van a contar cómo lo van a celebrar. Y para terminar...
¡Qué hambre!
Dos citas musicales. ¿Eres goloso, entonces?
No, tengo hambre.
Ah, dos citas musicales que serán noticia. Por un lado, llega al Within Center, todo un clásico. La gira despedida de Elton John, que se jubila con este tour de 300 conciertos por todo el mundo. Así que va a estar despidiéndose un año.
Sí, claro.
Por otro lado, ya está en marcha la producción de un nuevo musical basado en la película Ghost, una de tus favoritas.
Sin duda.
Se va a estrenar en septiembre. Pero hoy van a presentar al elenco de la obra. ¿Dónde crees tú que lo van a presentar? Dirás, en una alfarería, ¿no?
Por ejemplo.
Porque la escena central de esa película es ella haciendo barro.
Sí.
No.
No.
En una tienda esotérica.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del calor con Ainhoa González.
Este miércoles el calor es el absoluto protagonista. Aviso activado en toda nuestra comunidad por máximas que van a superar los 35 grados, que estarán rondando esos registros en la zona de la sierra, pero que en el resto de la comunidad podrían llegar a los 37, 38 grados e incluso acercarse a los 40 en localidades del sur. Tenemos además polvo en suspensión en esta jornada, la posibilidad de tener esa calima, ambiente brumoso. Y es que la lengua de aire procedente del norte de África, que hace subir las temperaturas, también nos va a aportar esas partículas en suspensión. Y la situación de calor va a continuar, incluso se va a incrementar de cara al jueves, con máximas que estarán, excepto en la sierra, en general rondando los 40 grados o superándolos ligeramente. Y por lo menos, hasta que terminemos la semana, seguiremos con este episodio de temperaturas tan elevadas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, cada tarde a las 8, el enfoque con Félix Madero. Y ya a esta hora de la mañana, pues el primero de la mañana.
Es conocida la reflexión de Felipe González sobre el papel de los expresidentes y los jarrones chinos. Los jarrones son muy valiosos, caros y grandes, tan grandes que al final no se sabe qué hacer con ellos. Unos lo ponen en el salón, otros en el pasillo y terminan a veces en el trastero. Rodríguez Zapatero, víctima quizá de la escenografía de un estudio de radio en Barcelona, se ha despachado con dos deseos. Primero, que él daría el indulto si los presos catalanes lo piden. Y segundo, que él espera que del Supremo salga una sentencia que facilite el diálogo. Si esto no es entrar de lleno y sin rubor alguno en el mundo del Poder Judicial, que alguien nos lo explique. Y esto ahora que en Barcelona y Cataluña se multiplican las vallas con un amenazante "lo volveríamos a hacer" y el logo de Òmnium Cultural, cuyo líder está en prisión ahora mismo. ¿Lo volverían a hacer? ¿Pero saben lo que han hecho? ¿Lo volverían a hacer? ¿El qué?, nos preguntamos. Pues no dijeron en el Supremo que ellos no habían hecho nada.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Conforme se acerca la próxima cumbre europea prevista para el domingo 30, de las principales instituciones, más se caldea el ambiente. Debe ser por las temperaturas récord de estos días por aquí por Europa. Se intensifican las negociaciones entre capitales y el diario político de referencia aquí en Bruselas publica un editorial en el que señala a España como nueva potencia negociadora, con un papel totalmente nuevo de líder entre las fuerzas socialdemócratas que pueden ayudar y mucho, dice el rotativo, a modelar la Unión Europea de los próximos años. Y es que dice este diario que Polonia e Italia, por no mencionar el Reino Unido, son más débiles que nunca. El Benelux, especialmente Holanda, han perdido entusiasmo y el eje franco-alemán anda distraído en otros asuntos. Según Político, Pedro Sánchez está dispuesto a aprender de los errores de sus predecesores y a dejar su impronta en la política europea, siempre y cuando, añade, sepa aprovechar la oportunidad que se le presenta.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Aumenta la retórica entre Estados Unidos e Irán. Teherán dejó de lado la diplomacia para atacar directamente al presidente Donald Trump. Su homólogo iraní, Hassan Rouhani, señaló que la Casa Blanca está afectada por un retraso mental. Lo hizo después de tildar las sanciones impuestas por Washington de indignantes e idiotas. Trump no tardó en contestar. Dijo que se trata de comentarios ignorantes e insultantes y alertó que cualquier ataque contra Estados Unidos recibirá una gran y abrumadora respuesta de fuerza. Rouhani señaló que las medidas marcan el cierre permanente de la diplomacia entre las dos naciones. Tras el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán, Trump firmó el lunes un decreto para imponer sanciones económicas contra el líder supremo iraní y su entorno, unas sanciones que planea extender al ministro de Exteriores, Javad Zarif, esta semana. Washington ya ha impuesto sanciones a más del 80% de la economía de Irán, según el secretario de Estado Mike Pompeo, y la directora de comunicación de la primera dama, Stephanie Grisham, reemplazará a Sarah Sanders como portavoz de la Casa Blanca. Lo anunció la misma Melania Trump, quien también dijo que Grisham se ocupará de dirigir la comunicación, un puesto vacante desde el pasado marzo. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las diversas negociaciones entre los partidos políticos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: de órdago en órdago, Vox rompe su acuerdo con el PP y amenaza con impedirle gobernar en la Comunidad de Madrid. Podemos busca a la desesperada un sitio en la Moncloa y no garantiza ahora que apoye la investidura. La Razón titula: la Razón de Moreno Bonilla descarta que la crisis con Vox se contagie a Andalucía. Asegura el presidente andaluz que el acuerdo firmado con el partido de Abascal es estable, sólido y saludable. Denuncia que el PSOE dejó en herencia 50.000 demandas judiciales contra la Junta. Rechaza que el PP tenga que facilitar una investidura de quien inventó el no es no.
¿Cómo tratan el tema en su portada El Mundo y El País?
Pues el Mundo titula: Sánchez irá a la investidura en julio y reta a Iglesias a tumbarla. El presidente revela que el líder de Podemos le ha amenazado con dejarle sin apoyos si no hay gobierno de coalición. Iglesias le emplaza a decidir si se aliará con la derecha o con la izquierda. Entrevista a Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, comillas, Rivera debe pactar con el PSOE, con exigencias para Cataluña. El País titula: Vox da por roto su pacto con el PP en los ayuntamientos. El partido renuncia a participar en los gobiernos municipales ante el veto de Ciudadanos a que ocupe concejalías. Iglesias avisa a Sánchez de que no descarta votar contra su investidura.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos, Juan Pablo, en El País. El AVE llega a Granada tras una década de obras y 20 años de promesas. La mayor cita sobre memoria histórica reúne en Madrid a 1.500 expertos. La heredera de Disney, Soros y otros 17 ricos quieren pagar más impuestos. ABC, en su página 2, Zapatero también presiona al Supremo para que no comprometa el diálogo. Entrevista a Carrie Filippetti, viceconsejera para Latinoamérica de Estados Unidos. Dice: los cubanos se ocupan de proteger a Nicolás Maduro. El AVE Madrid-Granada se estrena con 12 años de retraso y coste de 1.675 millones. El Mundo: Zapatero presiona al Tribunal Supremo en favor de los presos y el separatismo lo celebra. El Estado afronta en julio un gasto récord en pensiones. Los palestinos tachan de soborno los 50.000 millones del plan de paz de Trump. La Razón: Sánchez eleva el reto a Iglesias e irá a una investidura kamikaze. Vox publica el documento secreto y pone en riesgo el pacto con el PP. Zapatero aboga por indultar a los presos del Procés si lo piden.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial: Vox intenta retrasar la presidencia de Ayuso al 11 de septiembre para subir la presión. El Independiente: Sánchez fía la investidura a la abstención de Podemos y Ciudadanos tras el portazo de Iglesias. El Español: líderes del PP aconsejan a Casado que ponga condiciones a Sánchez para abstenerse. OK Diario: Vox exigirá al PP libertad educativa, rebaja fiscal y el fin de los chiringuitos para investir a Ayuso. 20 minutos: los jóvenes obligados a compartir piso de alquiler, aunque querrían comprar. El Diario.es: el desacuerdo entre Sánchez e Iglesias sobre el gobierno apunta a una primera investidura fallida. Voz Populi: Sánchez agita el fantasma de Errejón para que Iglesias evite otras elecciones. Moncloa.com: Alberto Garzón y Enrique Santiago frenaron el intento del Partido Comunista de Madrid de acercarse a Errejón. Lainformación.com: Hacienda desestima las demandas de Iberdrola para pilotar el desmantelamiento de Garoña.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, en ABC el editorial se titula: Vox se precipita. Dice: sacar a la luz un acuerdo confidencial con el PP y victimizarse ante la opinión pública sienta un mal precedente para la confianza recíproca y tampoco otorga a Vox más margen de actuación. El otro editorial se titula: Esquerra Republicana recula y hunde a Forcadell. En La Razón el editorial se titula: un gobierno centrado en Andalucía. Dice: Juan Manuel Moreno Bonilla transmite confianza y seguridad en que otro modelo de gestión pública es posible y que los cambios pasan por prácticas reformistas basadas en la sensatez. Concluye: Andalucía fue el primer trimestre de este año la comunidad autónoma que más creció en España, solo detrás de Navarra. Sí, hay muchos motivos para la esperanza. En El Mundo, el editorial se titula: otra inaceptable intromisión de Zapatero. Dice: el expresidente hace un flaco favor a España con sus declaraciones. Concluye: esperemos que Pedro Sánchez no siga la senda marcada por un Zapatero que en sus años de presidente alentó con su irresponsabilidad política el discurso de los independentistas. El otro editorial se titula: el votante no entiende el obstruccionismo. En El País, el editorial se titula: consejo precario. Dice: el gobierno de los jueces se excede al nombrar cargos estando en funciones. El otro editorial se titula: asesinato en Alemania.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: al final se trataba de pillar cacho. Dice: la esencia de la democracia es que todo representante popular ofrece su voto a cambio de que se tenga en cuenta sus políticas. Concluye: con esos mimbres, para demostrar que vives solo, puedes hacer lo que hizo Vox ayer. Grita que si no pillas tú, Si no pillas cacho tú, no lo pilla nadie. La regeneración de la política, lo llaman. El enfoque de Álvaro Martínez también en ABC se titula Los enanos crecen, Zapatero presiona al Supremo. Escribe, con él empezó todo y con él puede que ahora nos comiencen a crecer los enanos del circo que él y Artur Mas inauguraron hace ya 13 años. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Un listillo y un panoli se sientan a negociar. Escribe, Ciudadanos debería abandonar de una vez esa actitud hipócrita y falsaria que pretende aparentar virginidad política. Habrá gobiernos de PP y Ciudadanos apoyados desde fuera por Vox, en mejores condiciones de plantear reclamaciones y hasta exigencias. Santiago Abascal dice, y los suyos han recibido la primera lección de la vida política, lo que se llama un bautismo de fuego. Y en El Mundo, la tribuna la firma Jaime Ignacio del Burgo con este título, una ambición destructiva para Navarra y España. Para frenar las pretensiones de PNV y Bildu, propone el autor una colaboración entre el Partido Socialista de Navarra y Navarra Suma, aunque para ello el PP deba pactar su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas de los periódicos, pero destaca la del Mundo. Es el único que ha decidido llevar a portada la horrible imagen de un padre y su hija Valeria, de 2 años, salvadoreños, ahogados en el río Bravo cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Este pie de foto, Valeria, da nombre a la tragedia del río Bravo. En El País, foto de ciudadanos franceses bañándose en la fuente cercana a la Torre Eiffel de fondo. Y este pie de foto, la ola de calor alcanza hoy a España. En ABC, doble imagen, a la derecha el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, en el Congreso, y a la izquierda, el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, y a la derecha el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, entrando en el AVE a Granada, para ilustrar el titular, de órdago en órdago. Y en La Razón, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, posa con los dirigentes del diario La Razón durante su intervención ayer en el foro del periódico.
¿Te quedan los salmones para terminar, Javier?
Sí, expansión, día evita la quiebra. 5 días, Calviño, el PIB crecería un 15% si se erradicara la brecha de género. El Economista, el Corte Inglés busca el apoyo de Al Thani para la presidenta. Capitalmadrid.com, la banca echa el cierre a un semestre para olvidar y sin la estabilidad política esperada. Diario Abierto.es, Trabajo pagará a los pensionistas la extra de julio con un préstamo y no usará la hucha.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿También una noche tropical al otro lado del puente?
También. En diversos puntos de Cataluña no se ha bajado de 20 grados. La primera de unas cuantas, si se cumplen las previsiones. Una ola de calor acompañada de polvo en suspensión que ha disparado también las alarmas por contaminación atmosférica.
Como diríais ahí, ha vuelto Zapaté.
Ha vuelto Zapatero, sí señor, en una entrevista a RACU y La Vanguardia, precisamente el periódico del grupo Godó, destaca que el expresidente se mostró favorable a medidas de gracia a los políticos independentistas, si lo piden. Él reclamó una sentencia que favorezca el diálogo y apoyó que se renueve la mayoría de la moción de censura. Hoy, por cierto, llegan los presos a las cárceles catalanas.
Consulta del Supremo.
Sí, el diario Ara dice que se abre a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, protestará. Eso es lo que él hace muy bien a las puertas del Parlamento el día de la Constitución de la Eurocámara, el 2 de julio. La ANC ya ha fletado 2 aviones y más de 60 autocares para ir a esta manifestación.
¿Es que rabeta una declaración de independencia?
Sí, el periódico sitúa en portada la votación de la mesa del Parlamento en que la abstención de los republicanos impidió precisamente que se tramitara una iniciativa legislativa popular a favor de una DUI. Juntos por Cataluña votó a favor saltándose la recomendación de los letrados de la Cámara, que según desvela Crónica Global, recordaba a los grupos la ilegalidad de tramitar esa propuesta.
Frente Constitucionalista.
El cabeza de lista del PP en el Ayuntamiento de Barcelona propone un grupo municipal único con Manuel Valls y los concejales de Ciudadanos. Josep Pou se postula para presidirlo, pero se ha quedado solo en esta propuesta.
Catalanista y no independentista.
Así sería, será. El nuevo partido que recibirá el aval de Valls. Nación Digital desvela los detalles del proyecto de la nueva Liga Democrática, este es el nombre, una formación de centro derecha liberal que pretende romper la hegemonía parlamentaria del independentismo.
trágico tirón para terminar.
Pues sí, todos los medios hacen eco de que un alto cargo del gobierno de Corea del Sur, de visita oficial en Barcelona, está en estado crítico, Juan Pablo, después de que le robaran el bolso desde una moto, al menos lo intentaran, y le hicieran caer al suelo causándole heridas graves.
Ahí dejamos esta revista de prensa desde Barcelona. Te esperamos luego, como es miércoles, en el tiempo de la tertulia, Rafa Ribot, Barcelona. Hasta luego.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La junta directiva del Real Madrid decidió anoche que el equipo blanco ingrese en la Liga Femenina, pero no lo hará esta temporada, sino en la siguiente, en la 2020-21. Esta decisión debe ser aprobada previamente por los socios en la próxima asamblea ordinaria. Entre tanto, se abre un periodo transitorio, es decir, la próxima campaña, el Club Deportivo Tacón, cuyos derechos comprará el equipo blanco, ya jugará en Valdebebas, pero seguirá haciéndolo bajo su propio escudo y con su propio uniforme. No lucirá, pues, el escudo del Real Madrid. Hablando de fútbol femenino, la selección española ya está en España tras caer eliminada en los octavos de final del Mundial de Francia. Las chicas tuvieron un cálido recibimiento en el aeropuerto. La experiencia, la repercusión mediática les hace pensar que han dado un gran paso adelante. Hablan el seleccionador Jorge Vilda y algunas de las internacionales.
La gente se está volcando con el fútbol femenino, que ya no es una moda, que es una realidad, que es una bola que ya no hay quien la pare.
Yo creo que lo más importante y con lo que nos quedamos con eso, que mucha gente y muchos niños y niñas sobre todo nos han visto por la tele.
No queremos que pare, que vamos a trabajar para que esto siga así.
Haces todo lo posible para que esto ocurra, lo hemos conseguido y ojalá que esto siga, no se quede solo aquí, sino siga para un futuro.
Creo que merecimos mucho más de lo que hemos acabado teniendo, pero sin duda esto va a marcar un antes y un después para nosotras.
Este recibimiento tan, tan grande que habéis tenido creo que es de agradecer porque vosotras también nos hacéis muy grandes a nosotras.
En el Real Madrid siguen pendientes del mercado. Muy complicada la operación Pogba. Surgen otros nombres, como el del centrocampista del Ajax de Ámsterdam, Van de Beek. Una opción que gusta a Zidane. Su precio estaría entre los 60 o 70 millones. Otro de los futbolistas que agrada a Zidane es el francés Ndombélé, futbolista del Olympique de Lyon, que mareja varias ofertas. Una de ellas muy seria del Tottenham. El presidente del Lyon ha reconocido que el jugador ha pedido salir. Un madridista, el capitán de la selección sub-21, Jesús Vallejo, estuvo anoche en Onda Madrid. El central sigue queriendo quedar en el Bernabéu y opinó sobre el interés del equipo blanco en otro centrocampista, el jugador del Nápoles, Fabián Ruiz.
Hombre, está claro que Fabián es un jugadorazo, además yo creo que en Italia ha mejorado muchísimo, el juego que hacen ahí le viene fenomenal y bueno, por supuesto al final son compañeros y amigos, ¿no? Yo solo te puedo decir que ojalá puedan ser compañeros míos también en un club, pero bueno, no depende de mí.
Siguiendo con el mercado veraniego, el Real Madrid ha cedido de frutos al Valladolid por una temporada y Marcos Llorente será presentado como nuevo jugador del Atlético pasado mañana viernes. Los rojiblancos están convencidos de que lograrán desbloquear la salida de Mario Hermoso, procedente del Español. El futbolista también presiona por su parte para conseguirlo. Además, Neymar sigue siendo noticia. La prensa deportiva catalana asegura hoy que el brasileño medita plantarse y declararse en rebeldía para forzar su marcha del Paris Saint-Germain. Al finalizar la Copa América, pedirá públicamente su salida del equipo parisino con destino al Camp Nou. El Barça vendió ayer al portugués André Gómez al Everton por 25 millones y su portero Cilesen ya ha pasado reconocimiento médico con el Valencia. Neto hará el camino inverso. En segunda división, el Rayo hizo oficial ayer el fichaje del medio centro Óscar Valentín, que ha firmado contrato por 4 temporadas. Van tomando forma las pretemporadas también. El Atlético volverá al trabajo el próximo 4 de julio y realizará una concentración de 2 semanas en Los Ángeles de San Rafael al partir del día 7. Después, 6 partidos amistosos. El primero de ellos en Burgo de Osma, los siguientes en Estados Unidos, México y Estocolmo. También comenzará a trabajar el día 4 el Leganés. En el Club Pepinero trabajan intensamente en la renovación de los abonos. Esperan llegar este año a los 10.500. Habla el director de comunicación del club, Víctor Marín.
En Butarque caben 12.450 personas, entonces el año pasado tuvimos que cortar el número de abonos en 10.300. Y ahora estamos con la campaña de renovación de abonos y ya tenemos más de 5.000 renovaciones. Así que nada, vamos en los números perfectos y bueno, este año vamos a subir un poquito, queremos pasar de esos 10.300 que teníamos el año pasado a los 10.500, vamos a ver si podemos llegar.
Fuera del fútbol, anoche estuvo en Onda Madrid el alpinista Carlos Soria. A sus 80 años aún le quedan 2 8.000 por ascender, el Daulagiri y el Sisa Pacma. El primero será su siguiente objetivo y se siente preparado y en forma.
Les asusta un poco tu edad a la gente y tenía un par de años menos, pero yo cuando estoy en la montaña no hago el ridículo hasta ahora, todo lo contrario. el día que lo haga no voy a estar allí, podéis estar seguros. Mientras voy es porque puedo ir. Y llegaré un día en que diga, bueno, me daré cuenta antes de irme a la montaña, digo, esto chaval se ha quedado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando el calor, el comienzo de la ola de calor y el resto de la actualidad. Ya está aquí la ola de calor, ha sido una noche tropical en toda España, ¿eh? Madrid por supuesto, lo habrán notado ustedes, a algunos le habrá costado dormir un poquito más de la cuenta, y eso que todavía no ha llegado lo peor, porque nos dicen los del tiempo que lo peor llega mañana y pasado, con temperaturas en las horas centrales del día por encima de los 40 grados a la sombra, ¿eh? A la sombra, y vayan ustedes por la sombra, y por si acaso, y despacito, y no se me pongan a hacer, a querer batir el récord de los 100 metros lisos, a las 2 de la tarde, en una avenida soleada. No se me pongan ustedes a hacer esfuerzos cuando no deben hacerlos. Más bien hoy despacito, todo hoy despacito, despacito. Por ejemplo, si va usted por la 5, a las 11 los semáforos ya se apagan, van a estar en ámbar, pero el radar sigue. No se puede ir más allá de 70. Esa es la novedad de esta mañana en la circulación en Madrid, que a partir de las 11 se apagan los semáforos que se pusieron hace 4 meses, se van a desmantelar, y mientras se desmantela están en ámbar, no hay que pararse, no se va a poner el disco en rojo que se decía toda la vida. ¿Se ha puesto el disco en rojo? Pues no, no se pone en rojo, ni en verde. Va a estar en ámbar desde las 11, pero el radar, no se me pase usted de 70, que multan. Y vaya usted despacito en este día de ola de calor, en las horas centrales del día, los expertos, en olas de calor, que hay muchos, están saliendo muchos expertos en olas de calor esta mañana. No hacer deporte, ya les digo que no me hagan esfuerzos. A la sombra y agua. El botijo pesa un poco, pero ya lo de los botijos no se lleva. Pero en fin, refresquense ustedes. Ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 21 en el sur, 22 en la capital, que no está nada mal para ser las 8 de la mañana. Ya les he contado la novedad. En la A5, en la entrada de Madrid, se quitan los semáforos. Primera decisión que se va a notar, que se va a ver del nuevo ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid que preside el señor Martínez Almeida, que ha visto en las últimas horas cómo Vox ha lanzado uno de los órdagos del día. Hay otros órdagos, como por ejemplo el de la investidura de Pedro Sánchez. Ya hay fecha la semana que viene para que se reúna con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y van a fijar la fecha. Calculen ustedes que para después de San Fermín, antes de que acabe los Sanfermines ha habido investidura. O por ahí va a estar la cosa. La segunda, tercera semana de julio, como muy tarde. Ese es el órdago de Sánchez. Vamos por orden. El órdago de Vox, que ha dicho, no hablo más con el PP. Y hago público el documento que firmamos con el Partido Popular la noche del 14 al 15 de junio. De madrugada, antes de la investidura de Martínez Almeida. Ese documento que ya conocíamos todos, lo de las concejalías de gobierno y los entes administrativos. Resulta que es que, como están contando, por ejemplo, los compañeros de Independiente, Vox había pedido el club de campo. El PP dice que le había pedido el club de campo. Y en esa información que les acabo de citar, fuentes de Vox aseguran que nos habían ofrecido lo más pijo de Madrid. Bueno, pues la discusión estaba en el club de campo, por poner un ejemplo. Y alguna concejalía de distrito. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué dicen los de Vox? Que se pasan a la oposición. Hombre, cuando uno se pasa a la oposición es que viene del gobierno. Porque aquí no hemos empezado a andar y ya estamos diciendo, me paso a la oposición. Estamos negociando entrar en el gobierno, desde la oposición. Bueno, Espinosa de los Monteros es el portavoz de Vox en el Congreso.
Vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición. Vox ejercerá la labor de controlar y de fiscalizar a los gobiernos que desde ahora estarán en minoría constituidos por Partido Popular y Ciudadanos.
En ese documento que ayer difundió Vox se dice también que hay un plazo de 20 días desde el 15 de junio. Todavía estamos en plazo. Pero Vox rompe. La cuestión es si Vox dice voy a controlar desde fuera. En el Ayuntamiento de Madrid sus votos serían necesarios para los presupuestos. Y poco más, porque para pagar los semáforos de la 5 lo hace el alcalde. Que tiene competencias para ello. Tiene un alcalde, manda mucho. Tiene muchas decisiones que tomar sin tener que reunir al pleno. Hay cuestiones de fondo que sí. Por ejemplo, los presupuestos o la operación San Martín. Pero para pagar los semáforos de la 5 es una decisión de la Junta de Gobierno. ¿Qué dice el alcalde Martínez Almeida? Pues que partido a partido.
A mí me parece difícil que sin más que una sola reunión que hemos tenido, donde yo dije y mantengo que se hicieron planteamientos sensatos y razonables, se pueda decir ya antes de agotar el plazo de 20 días que se ha incumplido el acuerdo.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que este acuerdo que dice haber incumplido el PP, lo dice Vox, afecta a la negociación en la Comunidad de Madrid. A las 10 de la mañana hay una rueda de prensa de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid para hacer una oferta a todo aquel que se presente a la investidura. La pregunta es si Vox incluye en todo aquel al señor Gabilondo del Partido Socialista. Vamos a ver qué pone Vox encima de la mesa para que haya una investidura. Pero ya no es una negociación de un acuerdo de gobierno, ya es un acuerdo de investidura. Estamos hablando de otra cosa. El órdago de Vox a lo mejor viene demasiado pronto. Cada uno mide sus fuerzas como le parece oportuno. Pero como decimos aquí habitualmente, los órdagos de hoy pueden ser los llantos de mañana. Y lamentar, por ejemplo, que todo esto conduzca a una repetición de elecciones en Madrid. Las encuestas no están dando buenas señales para Vox. Vox quiere tensar la cuerda hasta el 11 de septiembre, que es el plazo que hay en Madrid, porque eso le permite estar más en la primera línea del escenario, en el proscenio, delante. Pero en el momento que haya un gobierno en Madrid, ya mutis por el foro. El papel es secundario, salvo cuando haya que votar los presupuestos o determinadas leyes. Vox va a plantear cuestiones en educación, en impuestos, bueno, veremos. ¿Hasta dónde llega el órdago y cómo es el órdago? Como decía alguien ayer, Vox empezó con un órdago a la chica, ya va en órdago a pares. El siguiente es órdago a la grande, es decir, impedir la investidura del acuerdo PP-Ciudadanos. De momento está en órdago a pares. Ciudadanos se desvincula de lo que está pasando entre el TPP y Vox, que bastante tiene con lo que llevan dentro ellos en su problema interno. Y en esas rimadas es la portavoz en el Congreso.
Vox puede decir misa. Nunca mejor dicho. Pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. Y las áreas de gobierno son de PP y de Ciudadanos. No hay ningún otro partido allí, por mucho que Vox saque documentos que nosotros no hemos firmado en ningún momento.
Está bien eso de nunca mejor dicho lo de Vox. ¿Puede decir misa? ¿No? Eso es una cosa que habrá que preguntar a la señora Arrimadas qué ha querido decir con eso. ¿Ha visto algún obispo en Vox? A lo mejor. A lo mejor ha visto algún obispo en Vox. No se sabe. Respecto al siguiente órdago de la jornada. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han lanzado órdagos mutuos. Como les digo, Ayer se reunieron en Moncloa. Ayer el presidente del gobierno fue a Granada, en tren, a inaugurar la línea Antequera-Granada. 122 kilómetros, que por cierto, tienen que hacer una variante por Loja, porque por la vía por la que va el AVE es vía convencional y va a 30 por hora por un túnel. Pero ahora hay que hacer 22 meses de obra, una circunvalación a Loja para que sea un AVE de verdad. Pero bueno, ya tienen parte del AVE. Se sube uno y dice, el AVE llega a Granada, vale, perfecto, 3 horas y cuarto, fenomenal. Pero se tardará un poco menos cuando hagan la variante. Sánchez cogió el tren, pero se volvió en avión. Mandó el avión a Granada, que me traigan el avión, que tengo que ir a ver a Iglesias. Fue el Falcon A por Sánchez, vino a Moncloa, bueno, antes pasó por Torrejón, cogió el helicóptero, y se reunió con Iglesias. Iglesias le dijo, gobierno de coalición. La respuesta es no. Pues si no hay gobierno de coalición, voto que no a la investidura. Y dice, vale, vamos a la investidura. El martes se reúne el presidente del gobierno con Michelle Bachelet, con la presidenta del Congreso, para ver la fecha adecuada. Por cierto, la fecha tiene que cuadrar en miércoles la primera votación para que si hay elecciones sea un domingo. O sea que hay que mirarlo todo, ¿eh? Que empezaría la investidura el martes para que se votara por primera vez un miércoles. Y entonces, ahí empieza a contar el plazo de los 2 meses. Para que haya elecciones, 2 meses más 54 días caigan domingo. O sea, aquí lo están mirando todo. Si es que hay que mirarlo todo. Hay que leerse los papeles. Y luego lo de Ciudadanos, órdago interno. El sector de Garicano y Gea. Garicano, eurodiputado, y Gea, portavoz en Castilla y León. Que piden que Ciudadanos se abstenga. Y esa es la jugada. Sánchez va a la investidura a que todo el mundo se retrate. Y es muy posible que la primera sea fallida, para que se retraten después. Presión en Podemos, por un lado, pero sobre todo en Ciudadanos, donde hay un sector que pide la abstención a Sánchez, con condiciones, la abstención. También hay gente en el PP que le pide a Casado que se abstenga si Sánchez llega a un acuerdo, el PSOE con Navarra Suma, es decir, con el PP, UPN y Ciudadanos en Navarra. Es el día del órdago y del calor. Noticias en Onda Madrid. Con Loli Jurado y Ángela Beato. El Supremo quiere conocer los detalles de la inmunidad de Oriol Junqueras.
Ha iniciado los trámites para consultarlo al Tribunal de Justicia de la Unión. En concreto, busca saber el alcance que tendría la inmunidad del ex vicepresidente catalán en el caso de que adquiera la condición de eurodiputado.
El gobierno de la Generalitat acumula 11 embajadas.
El gobierno añade 3 delegaciones más a las 8 con las que ya contaba y que supusieron un gasto de 18 millones de euros durante el año pasado. Las oficinas siguen operativas pese a la aplicación del artículo 155 que ordenaba su clausura.
El PSOE inicia una tercera legislatura consecutiva en Extremadura apoyado en su mayoría absoluta.
Guillermo Fernández Vara consigue ser investido con el voto de los 34 diputados de su formación y agradeciendo la abstención de Ciudadanos y Podemos. Mañana será la toma de posesión.
Sesiones de investidura en Cantabria y Baleares.
El Parlamento cántabro acoge hoy la primera sesión del debate de investidura de Miguel Ángel Revilla con el discurso del aspirante a presidente por tiempo ilimitado. Francina Armengol hará lo mismo en el pleno de investidura del Parlamento Balear.
Navarra comienza la ronda de consultas para la investidura.
El presidente del Parlamento, Unai Ugalde, inicia la ronda de contactos a los efectos de proponer en su caso una candidatura a la presidencia del Gobierno de Navarra. Hoy se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación en la Cámara.
El Gobierno usará 7.500 millones de un préstamo para pagar las pensiones de julio.
Mes en el que se suma el abono de la paga extraordinaria y el IRPF. Supondrá una factura de 19.000 millones de euros que saldrán de los ingresos por cotizaciones y del préstamo que aprobó el Consejo de Ministros en marzo. De este modo, descarta usar la hucha de las pensiones.
El AVE llega a Granada.
Y tras la inauguración de la línea Antequera-Granada de 122 kilómetros, la red de alta velocidad ferroviaria española alcanza los 3.410 kilómetros. Hoy comienzan a circular los primeros trenes. Renfe ya ha vendido 40.000 billetes para esta línea.
Hay premio, esta vez del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Un premio que reciben Onda Madrid y Telemadrid por la mejor labor de divulgación de psicología. El jurado ha destacado el rigor en el tratamiento de las informaciones emitidas, tanto en informativos como en programas.
Pronóstico del calor, Ainhoa González.
La ola de calor con registros excesivamente elevados para las fechas en las que estamos, del mes de junio, hace que hoy se active el aviso nivel amarillo en toda la comunidad, porque las temperaturas podrían llegar a los 37-38 grados en general y también alcanzar los 40 en localidades del extremo sur. En la sierra, valores también elevados, van a estar con máximas de 34-35 grados. La lengua de aire procedente del norte de África, ese aire cálido y seco, además nos aporta hoy polvo en suspensión, es decir, ambiente brumoso de calima, y el viento de componente sur que empuja esas partículas va a soplar con rachas más intensas por momentos. Y esta ola de calor se va a intensificar de cara a mañana jueves, porque ya los 40 grados será lo habitual en gran parte de nuestra comunidad y se mantendrán esas temperaturas tan elevadas por lo menos hasta final de semana e incluso para comenzar la siguiente.
Noticias del deporte con José María del Toro.
La junta directiva del Real Madrid decidió anoche que el equipo blanco ingrese en la Liga Femenina, pero no lo hará esta temporada, sino en la siguiente. Esta decisión debe ser aprobada previamente por los socios en la próxima asamblea ordinaria. Entre tanto, se abre un periodo transitorio, es decir, la próxima campaña, el Club Deportivo Tacón, cuyos derechos comprará el equipo blanco, ya jugará en Valdebebas, pero seguirá haciéndolo bajo su propio escudo y con su propio uniforme. Marcos Llorente será presentado como nuevo jugador del Atlético pasado mañana viernes en el Metropolitano. El Atlético volverá al trabajo el próximo día 4 de julio y realizará una concentración de 2 semanas en Los Ángeles de San Rafael. Luego disputará 6 amistosos. Además, Neymar sigue siendo noticia. La prensa deportiva catalana asegura hoy que el brasileño medita plantarse y declararse en rebeldía para forzar su marcha del Paris Saint-Germain. En segunda división, el Rayo ha hecho oficial el fichaje del medio centro Óscar Valentín, que ha firmado contrato por 4 temporadas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 14 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues Juan Pablo, hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la ronda M50 en Getafe, sentido A3, que está causando unos 5 kilómetros de retención en esa ronda de circunvalación. Además, pues hora punta en todas las entradas, situación muy complicada en los tramos habituales. Y en la M40, lo peor, Vallecas Coslada, sentido A2, Hortaleza, sentido A1, en la zona del barrio de la Fortuna hacia la A5 y Pozuelo, muy complicado en sentido A6. En Valdemarín, las retenciones en ambos sentidos. La M50 más allá de esa colisión, también problemas en Boadilla, sentido 6.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Da la impresión que la hora punta hoy se va a desinflar más temprano porque han tardado en llenarse los accesos. Hoy los niveles de tráfico son notablemente más bajos, especialmente en la entrada de la 6 de la carretera de La Coruña. Son los conductores del sur los que tienen dificultades en el entorno de la glorieta de Carlos V. Menos, pero aún así, bastantes. El Paseo de las Delicias, además, continúa con esa obra que ocupa el carril izquierdo casi llegando a la glorieta. Hay retención en el paso inferior. Le sugerimos a los conductores del sur que eviten este punto. Es un punto negro, realmente el único que vemos en el casco urbano. Lo mejor desde el sur es que tome Méndez Álvaro, la avenida de Menéndez Pelayo, incluso Doctor Esquerdo, aunque se va llenando con más rapidez. Entra en menos tráfico desde la A3, no obstante, la M30 en ese movimiento de A3 a la A1 tiene un tráfico intenso, más ligero que otros días, pero muy intenso. Y también el tramo suroeste, la entrada al subterráneo hasta la A5. Dentro de la zona norte y de forma súbita se llenaba el nudo de Colmenar. Allí el tráfico es muy intenso en la entrada de la carretera de Colmenar al nudo norte, nudo de Manoteras, y por tanto el acceso desde la avenida de la Ilustración. Más que nada porque estos conductores llevan el sol mañanero muy molesto de frente. Tengan mucha precaución.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Contamos a esta hora la última hora de la Crónica de Madrid. ¿Por dónde empiezas, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues nos vamos a situar, no ahora, pero sí a las 10 de la mañana en la Asamblea Regional, donde comparece la candidata de Vox, Rocío Monasterio, para exponer sus condiciones programáticas para dar apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Vox va a priorizar la negociación y el cumplimiento de un programa a la concesión de puestos concretos en la comunidad. La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, afirma el recibí y después dice que va a analizar el documento que le pase Vox.
Entiendo que en las negociaciones, como son procesos difíciles, pasa muchas veces que hay días buenos, malos, pero el resultado es lo importante y yo estoy convencida de que los ciudadanos no entenderían que no nos pusiéramos de acuerdo en líneas fundamentales. Todos aquellos que han votado al Partido Popular, a Ciudadanos o a Vox no quieren que la izquierda gobierne Madrid y como es mucho más lo que nos une, estoy convencida de que encontraremos ese punto al final de entendimiento entre los tres, donde yo estoy absolutamente dispuesta a tenderle la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto y bien.
El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dice que la pelota continúa en el tejado de Vox, pero al tiempo advierte que su partido no tiene todo cerrado con el Partido Popular.
Y en el caso concreto de Vox, tendrá que ser Vox el que decida si permite que se ponga en marcha ese gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid o si lo bloquea. Creo que hay voluntad real por las dos partes para entendernos y para llegar a un acuerdo, pero es verdad que todavía estamos lejos. Estamos lejos a nivel programático y estamos lejos también en materia de estructura de gobierno.
Y una hora más tarde, a las 11, tenemos otra cita, en este caso con los semáforos de la A5, que van a entrar en fase de apagón técnico. Eso significa que se van a quedar en color ámbar hasta que sean desmantelados. Algunos madrileños aplauden la medida, otros no lo tienen tan claro.
Fenomenal, porque no me gustan nada, hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
Bueno, y permíteme, Juan Pablo, que cuente a nuestros oyentes que el Colegio de Psicólogos de Madrid ha premiado a Onda Madrid y a Telemadrid por la mejor labor de divulgación de la psicología y por el trabajo de sus profesionales informando de modo profesional y riguroso a la sociedad en nuestros informativos y programas. Recogían anoche el premio Daniel Forcada, director de comunicación de Radio Televisión Madrid, y Ángel Rubio, director de esta casa de Onda Madrid.
Nosotros en la nueva Telemadrid y en la nueva Onda Madrid, en la nueva Radio Televisión Pública que echó a andar hace 2 años, tenemos un eslogan que seguimos defendiendo cada día y que dice «Estamos para ti» y que creo que responde muy bien a la filosofía de quien hoy nos entrega este premio del Colegio de Psicólogos de Madrid. Así que muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias también por lo que nos toca. Enhorabuena a todos. Y no queremos terminar, Juan Pablo, sin contar que la doctora Quack llega hoy al Hospital Niño Jesús. Así se llama la mascota del centro sanitario. Se parece a una hembra de la especie de patos más frecuente en el Parque del Retiro, que está situado frente al hospital y que por la noche cruzan la carretera y se instalan en el estanque que hay a la entrada del Niño Jesús. Después de la presentación, la doctora Quack va a visitar a los niños ingresados en oncología.
A las 8 y 19 minutos entramos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias claves de la actualidad de Madrid, Cuac, que diría aquí Carlos Ibáñez. Querido Ferran Boiza, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María Cano.
Hola, buenos días.
Oye, María Cano, tú que eres perspicaz y eres fino olfato periodístico, cuando Vox dice que se pasa a la oposición, ¿de dónde viene? ¿Del gobierno de algún sitio? Porque dice, pasamos a la oposición. ¿Será me quedo en la oposición?
Es que, claro, ellos parten de que ya había un acuerdo, no firmado en este caso, pero un pacto verbal y un pacto firmado que sí venía del ayuntamiento, y entonces por eso dicen, bueno, pues si no apoyamos el gobierno, lo que haremos será estar en la oposición. Como tú bien dices, no estaban en el gobierno, ni de momento ahora parece que vayan a estar. Pero todo esto es un postureo más. Esto es una negociación. Esto es una partida de póker. Entonces, Vox está jugando sus cartas y las está jugando muy bien porque es el que menos tiene que perder. Y de momento es el que más puede ganar teniendo en cuenta lo poquito que hagan a las elecciones, que es muy poquito, tienen 12 diputados. Entonces, su manera de jugar sus cartas es decir, bueno, pues como de momento no me has dado lo que quiero, que no significa que no se lo vayan a dar porque el plazo no ha terminado, según el propio acuerdo firmado por ellos y por el PP, que tienen 20 días,
sí.
Pues yo voy a lanzar aquí un órdago. El órdago no, el órdago es del MUS, ¿verdad?
Sí, el órdago es del MUS, sí. ¿Eh?
El órdago es del MUS. Bueno, pues lanzar un órdago, estamos en modo naipe, y dicen, rompemos la baraja, rompemos la negociación, y si no apoyamos al PP para que Ayuso sea candidata, nos iremos a la oposición. No es verdad, es su manera de decir. Es su manera de poner el foco sobre ellos, porque lo que está ocurriendo es que no se están reuniendo con ellos y no están dándoles lo que ellos quieren, que es poder en el ayuntamiento y su cuota de poder en la comunidad. Ajá. O sea, están obligándoles a hablar con ellos y a dar algún pasito, algún gesto público que haga que ellos tengan más presencia luego en los gobiernos autonómico y municipal de la que tienen hasta este momento.
Ferran, ¿pidieron el club de campo?
Sí, pidieron.
¿O les ofrecieron el club de campo?
No, lo pidieron. Pidieron la presidencia del club de campo. Es una de las cosas sorprendentes en esta negociación. Yo ahí discrepo un poco con María. Yo creo que que Vox no está jugando bien sus cartas, porque de momento ha dado la alcaldía a José Luis Martínez Almeida gratis total. No hay ninguna contrapartida. Y además hemos conocido el documento, que lo han hecho públicos ellos, un documento con el que el Partido Popular le podía dar cualquier cosa en el ayuntamiento y tenían que pasar por el aro, porque está redactado con la suficiente ambigüedad, claro, como para que no comprometa seriamente, claro, claro, a los negociadores, ¿no? Y efectivamente pidieron la presidencia de del club de Pan en Tecampo. Imagino que esto de gestionar las basuras, de gestionar los semáforos como el de la 5 que hablábamos antes, pues a lo mejor no tiene tanto glamour como presidir el club de campo, que es de lo que las empresas y las entes y estos de los que hablábamos que tiene el ayuntamiento, como decíamos, el que tiene quizás más glamour. Eso es lo que pidieron. ¿Y qué les había ofrecido en la última negociación el Partido Popular? Pues parece que responsabilidades y mayor concreción en las áreas de medio ambiente y de obras. Recordemos que cuando se hizo la división del gobierno municipal, el desarrollo sostenible, que es el diseño del urbanismo, se lo quedó Ciudadanos, pero la ejecución de las obras se la quedó el Partido Popular. En este área también le ofrecía algún puesto el Partido Popular a Vox. Y después también el distrito de Salamanca, que era uno de los que estaba en disputa, finalmente sí, el PP estaba dispuesto a cedérselo, y también Tetuán, el distrito de Tetuán. Pero bueno, como todo esto no ha llegado al final a buen puerto, porque como decíamos, han pasado a la oposición.
O sea, se pasan a la oposición.
O han vuelto donde estaban, o no lo sabemos.
No sabemos, sí.
Pues todo esto queda en nada. Pero efectivamente, querían presidir, esa es la noticia, el club de campo.
Todo esto afecta sin duda a la negociación de la Comunidad de Madrid. ¿Sabemos algo de lo que va a anunciar la señora Monasterio esta mañana a las 10? María, va a hacer un plan para cualquiera, ¿no? Es decir, estas son mis peticiones para la investidura y ya está, ¿no?
Ellos lo que plantean es que hablan de programa y lo que quieren es que alguien de los que están en posición de negociar integre en sus programas algo del suyo para poder llegar a un acuerdo. Y lo que dijo ayer es que hoy va a estar todo el día en la Asamblea de Madrid con su puerta abierta para hablar con todos los grupos que quieran hablar con ella. O sea, es como un venid a mí, aquí estoy, y primero va a haber una rueda de prensa, como bien decías, a las 10 de la mañana.
Sí, sí, sí. Y por cierto, Ferran, hay run en Ciudadanos.
A ver, más que en Ciudadanos, efectivamente, en Ciudadanos a nivel nacional hay muchísimo run de momento, que sepamos, no se ha trasladado a la Asamblea, pero sí que es cierto que en el Partido Popular están muy poco preocupados, hay que decirlo, si hablas con ellos, no están muy preocupados por Vox. Creen que finalmente pasará con el ayuntamiento, que apoyarán a Isabel Díaz Ayuso y la sangre no llegará al río. Pero sí que temen que en este posturero en el que nos hemos instalado, en esta escenificación constante en la que nos encontramos, se alargue el proceso y finalmente no haya investidura el 11 de julio, sino que nos vayamos probablemente a septiembre. Entonces, ahí sí que entra una cierta preocupación por este run que existe en Ciudadanos a nivel nacional y que podría trasladarse a la Asamblea de Madrid. Cuanto más tiempo pase, más puede crecer esta situación que hay dentro de Ciudadanos, de la formación naranja, para apoyar al Partido Socialista, para apoyar, en el caso nacional, a Pedro Sánchez.
Y que eso pueda afectar a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Entonces, el temor es que, cuando pase el tiempo, esta brecha que hay entre los más socialdemócratas y los más centroderechistas se amplíe y esa presión para alejarse de Vox y, por tanto, también el Partido Popular también se traslade a la Asamblea y acabe habiendo una parte de los diputados menos controlados por Ignacio Aguado que incluso se planteen el apoyo a Ángel Gabilondo, porque lo que ya ha dicho es que intentará la investidura, ¿no? Ya veremos si presenta candidatura o no. Este es el temor que existe en el Partido Popular, que se alargue este proceso a lo largo del verano.
Sí.
Y este run que hay a nivel nacional de alejémonos de Vox, apoyemos a los socialistas, también se traslade a la Asamblea.
Me queda un suspiro.
Y si me permites, sí, una cosa muy graciosa, sí, que nos explicaban ayer, que a mí me ha sorprendido, es que uno de los negociadores de Ciudadanos es Ángel Garrido, el expresidente de Madrid. Cuando los negociadores del Partido Popular van a las mesas sectoriales, en más de una ocasión se han encontrado delante de Ángel Garrido, que fue el jefe de ellos, sí, hasta el mes de abril, y eso ha sorprendido mucho.
Vaya, y lo que nos faltará por ver, ya verás tú. Escúchame, María, una cosa rápida, que tienes ahí una noticia de una reforma en un hospital que se retrasa. ¿Por qué?
El Hospital de la Milagrosa se construyó en 1900, te lo cuento muy rápido. Se hizo una ampliación de ese hospital en los años 60, en el 65.
Sí.
Entonces, hace dos años comenzaron los trámites para hacer una obra normalita de rehabilitación energética, mejorar la ventilación y la imagen, es decir, la fachada, pero no avanza, no consiguen la licencia. ¿Por qué? Porque está dentro de una parcela que incluye la Iglesia de la Milagrosa, que sí. Tiene incoado desde hace 25 años un expediente de declaración como bien interés cultural que sigue sin resolverse desde hace 25 años, y ellos lo que dicen es, vamos a ver, si estas fachadas no son de 1900, ¿por qué están afectadas por esa presunta protección? Porque es que la propia parcela figura en el Catálogo General de Ordenación Urbana, que obliga a proteger las fachadas de las calles Modesto Lafuente y García Paredes.
Sí.
Bueno, pues ahí está el lío. Entonces, es verdad que incluso el Ayuntamiento saliente, Calvo, lo resolvió de alguna manera. La comisión, además, dio su visto bueno también para que la Comisión Local de Patrimonio, quiero decir, instó al Ayuntamiento a ajustar estos valores protegidos a la realidad, y solo falta que el Ayuntamiento lo haga, nada más.
Bueno, pues ahí lo dejamos, que hemos contado muchas cosas esta mañana, María Cano. Gracias, que tengas buen día.
Gracias, buen día.
Igual te digo, Ferran Boiza. Gracias, Ferran.
Un abrazo.
Camino de las 8:30, la tertulia de Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.